Está en la línea Laura Flamande, ella es coordinadora justamente de Desigualdades y nos habla justamente de la extinción del INSABI. Laura, qué gusto escucharte, te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola Javier, buenos días. Hola Gaby, buenos días también al público, Wendy.
Bueno, pues a ver, tratamos de explicarnos justamente lo que sucede y lo que puede suceder en el corto plazo, esta noticia que ha tomado a todos por sorpresa esta semana, la extinción del INSABI. ¿Por dónde lo agarramos, Laura? Y también, bueno, ¿cómo contestarle a estos radioescuchas que nos dicen, bueno, y ahora si no tengo seguridad social, ¿a dónde me dirijo?
Sí, Javier, pues me gustaría pensarlo como en tres tiempos y a lo mejor en el corto plazo y en el mediano, también pensando en las elecciones, que ya es tiempo de comenzar a reflexionar sobre qué van a proponer los candidatos en ese momento. Miren, por un lado creo que son buenas noticias. ¿Por qué buenas noticias? Porque esto ya estaba ocurriendo desde febrero del año pasado. Comenzó IMSS Bienestar a firmar convenios, recordarán, con Nayarit y Tlaxcala para ampliar la colaboración que ya había entre IMSS Bienestar, el programa, y los gobiernos estatales. Hasta febrero de enero de este año, a finales, ya hay 11 entidades que han firmado convenios para ampliar la colaboración entre los sistemas estatales de salud e IMSS Bienestar. Entonces, esto ya estaba ocurriendo. La verdad, el INSABI ya no estaba en funciones de proveer servicios para personas en seguridad social desde el año pasado. Entonces, por ese lado, es una buena noticia, que ya lo que estaba ocurriendo en la práctica ahora está legislado. También creo que es buena noticia que está haciéndose un enfoque gradual, como en muchos otros procesos de descentralización o de acuerdo con los estados. No decidieron hacerlo todo al mismo tiempo, como pasó con INSABI, sino que es algo gradual. También creo que es buena noticia que lo está haciendo el IMSS, en particular IMSS Bienestar, que tiene pues el IMSS 80 años de experiencia, IMSS Bienestar desde 79. Eso es bueno. Lo que creo que es mala noticia es, primero, que se abandonó esta aspiración de construir un sistema de salud universal que nos proteja a todas, a todos los mexicanos por igual, con la misma cartera de servicios, con el mismo gasto. Sigue siendo un sistema, como le llamó el doctor Frank, que cuando lo entrevistaron, segregado de varios niveles. Muy preocupante qué va a ocurrir con el tercer nivel, porque recordarán que IMSS Bienestar no incluye tercer nivel. Y luego, también lo que es preocupante es este esfuerzo de centralización. Eso puede ser bueno y malo, depende de cómo se implemente ya en el terreno. Pero el problema de la carencia de los servicios de salud es muy heterogéneo. Mientras que en San Luis Potosí, 2 de cada 10 personas reportan que tienen carencia, de acuerdo a Coneval, por acceso a los servicios de salud, en Michoacán es 4 de cada 10. Entonces, un problema muy heterogéneo que quizás no conviene atender de manera tan centralizada. Eso yo diría para empezar.
Ok. A ver, estamos platicando con Laura Flamande, ella es coordinadora de la Red de Estudios sobre Desigualdades del Colegio de México. Y Laura, me parece muy interesante esto que nos estás diciendo porque, es una buena noticia y si te entendí bien es una buena noticia porque ya estaba sucediendo. O sea, lo que dices es, esto lo que hace es formalizar algo que de alguna manera ya estaba sucediendo y en tal caso es mejor que se formalice ya, a que siguiera sucediendo como
caput,
estaba.
O sea, caput, sí, ya.
¿Lo entendí bien?
Así es. Esto ocurre, acuérdense que al mero principio del gobierno la idea era construir el sistema universal a partir de IMSS Bienestar. Después ahí hubo problemas con Germán Martínez, en fin, nos movimos a INSABI. Pero desde el año pasado, en la práctica, ya se estaban firmando los convenios, tal como dices.
Bueno, a ver, ya. Ok, se estaban firmando los convenios, etcétera, tal. Bueno, la pregunta que es, insistimos, pues lo que la gente dice, ¿qué va a pasar en el corto plazo? ¿Sabemos, Laura, qué pasa, por ejemplo, en los próximos 15 días, en el mes, a partir de cuándo también? Que son preguntas que nos han repetido desde este miércoles que se va a conocer la noticia, muchísima gente, en muchísimo radio escuchas.
En el corto plazo, a ver, hay de todas maneras un montón de incertidumbre para tres grupos. Hablemos de las más importantes, las personas más importantes, luego las pacientes. En este momento hay que seguir yendo al centro de salud, al hospital general, al hospital de alta especialidad, al que estaban yendo. y apelar otra vez al derecho a la salud que está en el cuarto constitucional. Debiese ser transparente, porque en realidad los servicios, ahora bajo la etiqueta, poco a poco irá cambiando esto de bienestar, lo seguirán proveyendo las mismas personas, el mismo personal de la salud, en las mismas instalaciones. No hay instalaciones distintas. Va a comenzar a ocurrir de manera gradual, muy avanzado en Nayarit y Tlaxcala, y en los estados que todavía no firman convenios, la gente tiene que seguir yendo a su sistema de salud estatal como siempre. Hay cambios en la iniciativa que hablan, esto no ocurría con el INSABI y tampoco con el INS Bienestar antiguo, que se fundó en 79, no había proceso de afiliación. Sin embargo, en la iniciativa, tal como la aprobaron los diputados el miércoles, sí hay ahora un proceso de afiliación. Eso pues tendrán que montarlo, habrá que explicarlo, de eso no hay ninguna claridad, ni ha habido comunicación de INS Bienestar hasta ahora. Pues por el momento hay que ir al centro de salud, a la unidad médica rural, al hospital general o al de alta especialidad, como siempre, apelando a el derecho constitucional a la protección social en salud.
Vea, nos escribe aquí nuestro querido amigo Israel Rivas, que le mandamos un gran, gran abrazo, y dice, justo es el problema es que se descuida el tercer nivel de salud del que hablabas antes, el tercer nivel de atención, que entiendo que es el nivel ya de especialidad, ¿no? Es decir, no es la atención, digamos, cotidiana de la salud, sino estamos hablando de otro nivel. Tú lo comentabas un poco al principio. ¿De esto qué sabemos, Laura?
Pues de esto sabemos, Gaby, que IMSS Bienestar, el programa, nunca aspiró a atender esos padecimientos. Es un programa muy exitoso, insisto, ha durado desde 79, que no es muy común en nuestro país, lamentablemente, y atendía la salud primaria, primero y segundo niveles, con redes de atención muy cuidadas. Está todavía por saberse cómo se va a atender el tercer nivel. Y lo que es muy grave es que no es que las personas vayan a tener acceso al IMSS ordinario, Centro Médico Nacional. Eso seguramente no va a ocurrir, porque sabemos bien que el IMSS ordinario, el IMSS regular, está saturadísimo.
Sí, exacto. Exacto.
Sí, exacto. Sí, sí, sí. Exacto, sí. No, y nada más aclarar una cosa, Laura, porque aquí hay varias personas que dicen, ahora resulta que están aplaudiendo lo que está sucediendo. No, a ver, lo que estamos diciendo no es que, digamos, que el sistema de salud como está en este país sea una buena noticia, ni mucho menos. Lo que tú dices es, a ver, ya estaban pasando cosas, ahora lo que se busca es, pues de alguna manera, que esto suceda de manera un poco más ordenada, por lo menos eso podría ser la buena noticia, pero eso no significa que como estamos sea una buena noticia, Laura.
No, el panorama es desolador y la verdad es que la exposición de motivos del diputado.
Creo que se cortó por ahí.
Sí, creo que se cortó. A ver si podemos recuperar a Laura, porfa. Porque iba a decir precisamente la exposición de motivos, y creo que es importante esto que nos iba a comentar.
La recuperamos. A ver, adelante, Laura. Sí.
Laura, ibas a decir la exposición de motivos, ahí se cortó.
Sí, la exposición de motivos es bastante descuidada. Habla de la carencia de los servicios de salud, dan datos del 18, hablando de 22 millones, pero no dicen que durante el gobierno de López Obrador se incrementó en 15 millones. Hablan de que no se está, en los periodos previos, los periodos neoliberales, dice la iniciativa, no se ha respetado la autonomía de los gobiernos estatales, y ahora este es un claro esfuerzo de centralización. Entonces, no se trata de hablar positivamente de lo que se está haciendo, simplemente que ya se formalizó, se visibilizó, ya es público lo que estaba ocurriendo de manera relativamente informal, pero sí hay convenios firmados entre Bienestar y gobiernos estatales desde el año pasado. Pero sí, mi diagnóstico después de estos años del gobierno del presidente López Obrador es muy negativo, y por eso dije, se ha olvidado la promesa que él hizo el 1 de diciembre del 18 de construir un sistema de salud universal. Eso ha desaparecido y sí me parece que como ciudadanos, como académicos, como periodistas, sí tenemos que pedir cuentas de esa promesa, de esos fondos y de este desorden que sigue habiendo y de incertidumbres. para pacientes, para el personal de salud y también para los gobiernos estatales, porque no queda claro el tema del Fonsabi.
Sí. Pues vaya, de verdad, tratamos de cerrar esta semana, Gaby, porque bueno, pues fue el tema que más preocupó de nuestros radioescuchas, el que más tuvo impacto con la gente que nos escucha, sobre todo al interior del país. Muchos se preguntaban esto sobre, bueno, y ahora nos vamos al IMSS, a nuestro centro de salud, ya nos lo explicó muy bien, y vamos a poner ahorita esta conversación completa con Laura Flamand, hay que decirlo. Bueno, pues ella es coordinadora de la Red de Estudios sobre Desigualdades del Colegio de México,
Es que hay como muchas, hay varios comentarios aquí de que tal vez algunas cosas no se entendieron bien. El asunto, por ejemplo, del INSABI, entiendo muy bien que mucho de lo que se está haciendo es precisamente pues porque el INSABI nunca funcionó, Laura, y creo que eso nos debe quedar muy claro. Es decir, lo que tú estás diciendo que es una buena noticia, porque insisto, parece ser que no se está entendiendo, va de nuevo, es que se formalice y se visibilice lo que sabíamos que ya estaba pasando, entre ellos, pues que el INSABI no estaba funcionando, Laura.
No funcionó para aprobar servicios de salud, no funcionó para protección financiera de las personas y tampoco funcionó para el abasto de medicamentos.
Bueno, así de claro, no funcionó. No funcionó.
Exacto.
Es una buena noticia cerrarlo.
Es sí. Que se está, digamos, formalizando algo que de alguna manera ya comenzaba a suceder. Y un poco también como usuarios de sistemas de salud, Laura, me gustaría terminar contigo con una reflexión en ese sentido de ¿Qué tendríamos que hacer con nosotros? Es decir, también las acciones colectivas, otra vez le mando un abrazo a Israel Rivas, que vaya que han tenido acciones colectivas importantes en cuanto, por ejemplo, a la disponibilidad de medicamentos, etcétera. Pero, ¿qué hacemos colectivamente también como ciudadanos, Laura?
Creo que tenemos que hacer mucho trabajo de construcción de ciudadanía en salud. Por eso hablaba de las elecciones que se nos vienen el próximo año y el siguiente. Creo que basta de esperar que los gobiernos resuelvan este problema. Los países que tienen sistema de salud universal, sistemas más igualitarios, donde las personas no tienen que recurrir. En México, más de la mitad de las personas que tienen necesidades de salud se están atendiendo en lugares privados. Sí, no porque sean de mala calidad, no hay queja contra ellos. El problema es que hay gente que no tiene los fondos para mantenerse. Entran en gasto catastrófico. Eso no puede seguir ocurriendo. Y la única solución es que nos organicemos socialmente, nos movilicemos y demandemos que no sigan ocurriendo las tragedias que Israel y muchos otros colectivos están documentando. No puede pasar que de repente no haya medicamentos oncológicos y el niñito o la niñita tenga que suspender su tratamiento. Eso ya no puede ocurrir.
Así es, creo que clarísimo lo que nos estás diciendo y además de verdad yo te lo agradezco mucho, Laura. Seguimos tu trabajo desde hace muchísimo tiempo y también este programa ahí que coordinas que tiene que ver con una red de estudios sobre desigualdades ahí en el Colegio de México. Un abrazo, querida Laura, y seguimos
hablando. Gracias, en serio.
Un abrazo, muchas gracias, buen día.